Passant 43 minuts a les 10 del matí i és el moment de saludar Adrián Cragnolini, que està des de Madrid, com totes les setmanes, doncs a punt, m'imagino, per fer el seu espai d'avui. Adrián Cragnolini, buenos días.
¿Qué tal? Buen día, Carme.
Me tienes un poco preocupada esta semana, ¿eh? Porque he visto que había como un cierto misterio y todavía no sé en este momento de qué va a ir el espacio.
Sí, podría decirte que había estado muy ocupado y que no había tenido tiempo de comunicar de qué iba, pero en realidad lo hice a propósito porque te quiero sugerir de qué va a ir el micro de hoy con este tema de Joaquín Sabina.
A ver. Bueno, yo creo que puede ir de hoteles, pero claro, por otra parte, si nos ceñimos a esta estrofa, también puede ir de casas, pues
sí.
No sé, o de paisajes.
Sí, también podría ser una habitación con vistas a tu piel, ¿por qué no? ¿Por qué no?
Claro, ¿por qué no? Sí, pero no creo que eso le interese mucho a los oyentes. Básicamente.
Oye, la creación de servicios turísticos y de propuestas, hay que pensar en todo.
El producto turístico lo acoge todo.
Bueno, pues no, tú son dirás... de sal, no son de sal, pero
¿Estatuas?
Son estatuas. Sí, son estatuas. Mira, siempre que uno visita una ciudad, incluso no es necesario que sea una ciudad, porque hay algunas de ellas que están en pleno monte o en un parque, uno se fija en una guía y siempre tiene alguna estatua que visitar. Son como elementos simbólicos de las ciudades. Se le hacen miles de fotografías, aparecen en miles de vídeos caseros y, ¿por qué no?, también son estrellas de documentales y centro de referencia de películas.
Bueno, es que claro, se me están ocurriendo ahora unas cuantas. Yo estoy segura que si ahora preguntásemos a nuestros oyentes, todos tienen en mente unas cuantas estatuas que son protagonistas constantes de las imágenes de las ciudades en las que están situadas, ¿no?
Claro que sí, claro que sí. Yo quisiera empezar un pequeño listado, siempre modesto y nada exhaustivo, claro está, ya que va a ser el Mundial de Brasil y, bueno, tenemos que los brasileños son en realidad gente muy exagerada. Quiero citarte o empezar por lo que ellos llamarían las estatuas más grandes del mundo. Pero que curiosamente no están en Occidente. Y curiosamente también, qué curioso, corresponde a una religión, que es la budista. Y también me ha llamado mucho la atención por el hecho de que, bueno, yo tengo entendido que el budismo es una religión, al fin y al cabo, que se hace ver poco en una palabra, como que de gente muy humilde, de vida muy austera. Y sin embargo, fíjate, voy a empezar con el templo del Buda de la Primavera, que está en China, que tiene, con su pedestal y todo, 153 metros de altura. Yo me he olvidado de tomar alguna referencia de algún edificio alto, pero te aseguro que probablemente alguno de nuestros rascacielos en España apenas supera esta cifra.
Sí, 100 y pico.
Yo estuve viendo fotografías y, bueno, esto se divisa seguramente en un vuelo aéreo, se divisa desde kilómetros y es la estatua de un Buda. Y también es de Buda la estatua de Japón que está, se llama Ushiko Daibutsu y representa a otro Buda, que en realidad es enorme no solo en altura, sino en volumen. Este ya mide 120 metros, pero fíjate, apunta su dedo índice, no es que señala acusadoramente, pero lo tiene extendido. Ese dedo índice del Buda, solamente ese dedo índice, mide 7 metros. 7 metros de longitud. Es tremendo. Podría caber nuestra casa en ese dedo índice.
Bueno, yo creo que el de Colón de Barcelona, si no estoy equivocada, hace un metro y ya nos parecía monstruoso.
Sí,
bueno, monstruoso, sí, no, grande, sí. Grande.
Sí. Y seguimos. El gran Buda de Tailandia, el gran Buda de Maitreya en Taiwán. Es decir, hay muchos Budas que son gigantescos y acaparan este pequeño sector del micro que quiero hacer respecto a las estatuas más grandes. Y ya empezamos con la parte conflictiva, ¿por qué no? Porque una de las estatuas grandes, altas, claro, ¿en qué va a quedar esto? Está nada menos que en Kiev, en Ucrania. Y es curioso porque se llama Madre Patria, y es precisamente lo que se está discutiendo en este momento, qué tipo de patria va a quedar en Ucrania. te doy solamente esto ya es bastante más modesto que los 153, 120 metros, ya mide 62 metros, pero es un homenaje a los soldados, qué curioso, es un homenaje en Kiev a los soldados soviéticos que murieron en la Gran Guerra Patriótica, conocida por la Segunda Guerra Mundial. Es decir que esta estatua probablemente sea un centro de peregrinación de alguno de los dos sectores, no lo sé, en el conflicto que en este momento nos tiene ocupados.
Bueno, es que claro, el conflicto no es un conflicto fácil de definir, por lo menos. En cualquier caso, podríamos incluso hacer, estaba pensando ahora, podríamos incluso hacer apartados de estatuas con diferente simbolismo, ¿no? Podríamos, poner estatuas religiosas, podríamos tener otro apartado que fuese estatuas vinculadas a acontecimientos bélicos, estatuas vinculadas a situaciones sociales de determinados países, es decir, que encontraríamos muchas temáticas en cuanto a las estatuas, ¿eh?
A que sí, porque incluso las religiosas, pero luego aparecen aquellas estatuas ecuestres, y creo que hay un corte por ahí que lo toma un poquito en sorna, hay algunas estatuas ecuestres, pero hay algunas estatuas a la magnanimidad de los líderes de alguna república o de algún país, ¿no?, que se destaca por sobre todos. Y por supuesto todas las ciudades tienen la estatua probablemente de un rey, de un líder, de por eso puede llegar a ser de un líder democrático, pero estas suelen ser más modestas. Hablabas de estatuas simbólicas, mayor simbolismo que la Estatua de la Libertad, ¿a que sí? ¿No? Karma, digo Estatua de la Libertad y todo el mundo sabe dónde queda.
Hombre, todo el mundo sabe. Y también tiene una historia bien curiosa, ¿eh? Pero luego hay otra estatua, por ejemplo, en el apartado ya probablemente religioso, bueno, probablemente no religioso, que es el Corcovado, sí. El Cristo de Pan de Azúcar, ¿no?
Bueno, a ese Cristo del Corcovado, dentro de 2 semanas, yo le doy ese máximo, y durante 1 mes y medio lo vamos a ver hasta en la sopa,
claro.
Porque va a ser uno de los símbolos del Mundial, si bien no va a ser Río la sede concreta y específica, pero es evidentemente uno de los iconos de Brasil, paisajísticos. He tenido la suerte de estar allí, si bien no tiene una altura descomunal, es bastante alto, pero está sobre un cerro que domina a modo de maqueta Río de Janeiro. Si va a ir alguien al Mundial, por favor, si va a pasar por Río, no pierda la ocasión de subir al Cristo del Corcovado, porque es una visión extraordinaria de una ciudad de maqueta como es Río de Janeiro. Lo recomiendo fervorosamente.
Oye, otro apartado sería el de las estatuas de señores a caballo, que también hay muchas. Señores,
bueno,
varios.
Famoso en el mundo entero, pero todas las ciudades españolas prácticamente, desde el Cid, desde nuestros reyes, efectivamente, están las plazas mayores o las plazas principales y las avenidas coronadas por eso. Yo me pregunto, de todos modos, Karma, ¿en qué van a quedar estas estatuas más modestas, pero de contenido abstracto, que se han hecho últimamente en las centenares de glorietas que surgieron como setas en nuestro país, ¿no? ¿Qué podrá quedar desde el punto de vista histórico de estas estatuas que son simbólicas, que a veces son abstractas, que a veces no dicen nada? Dentro de 100 años, ¿alguien hará un micro sobre estas estatuas que se han hecho en los últimos, o esculturas que se han hecho en los últimos 20 años?
Pues no sabría decirte, pero me imagino que dependerá de cómo haya ido la fama del escultor, básicamente, ¿no?
Sí, mira, hay una de las estatuas que te cité que estaba comparada como una también de las más feas del mundo, es decir, que creo que es la de Ushiku Daibatsu en Japón, que precisamente, a pesar de que es muy grande, también aparece en el listado de las estatuas más feas del mundo. Y yo no sé, por preservar el buen gusto de este extraordinario programa, no las vamos a citar, pero muchos de nuestros oyentes tendrán en mente, yo cuando estuve en esta ciudad vi esta cosa tan fea, tan fea, tan fea y sin sentido, ¿no? Pero bueno,
vamos a poner un poco de música para alejar las feas, sí.
A ver, venga.
Estatua de Martín y de alabastro. Disculpe si digo que la quiero. La admiro, la respeto y la iré. idolatro.
Vicente Fernández tenía una devoción por las estatuas, por lo que veo, ¿no?
Sí, pero además no reparaba en gastos, porque hacer una de marfil y alabastro hay que tener presupuesto, ¿eh?
Bueno, él era Vicente Fernández, perdona, que debe ser el padre o el hijo, este es el padre, ¿no?
Me imagino. Nada menos.
Bueno, también las estatuas han sido motivo de comentario de un grupo que a mí me consta que te gusta muchísimo.
No es la primera vez que lo traigo, pero es que hay referencias permanentes de esta gente. A ver qué dice el rey enamorado respecto a su propia estatua.
Mira, juglar, mira la estatua que me inmortaliza sobre brioso corcel. Yo en mi vanidad ordené que gastaran los dineros del reino en una estatua ecuestre. Cuestre lo que cuestre. Mira las figuras. El rey.
Don Lutiers, por supuesto.
Y que... don Ernesto Acher en una interpretación maravillosa que abre de todos modos la puerta a la parte final para lo que podríamos llamar estatuismo efímero, tal vez, porque quiero abrir una puerta a la imaginación y a la creatividad. ¿Por qué no con las estatuas vivientes, no, Karma? Aquellas que nos alegran, bueno, por ejemplo, la Rambla en Barcelona. Sé que algunas no te gustarán, pero algunas son creaciones realmente maravillosas.
No, a mí me parecen, los quietistas me parecen todos, vamos, unos artistas, bueno, unos más que otros, claro, pero los que lo hacen bien me parecen unos artistas a tener en cuenta, ¿eh? Me parece que, lo que pasa es que, claro, siempre luego hay gente que se va añadiendo, como todo en la vida, ¿no? Y hay algunos, pues, que de profesionalidad poca, pero bueno. En cualquier caso tienen un espacio ahí reservado y me parece muy bien. Oye, Adrián, es que estoy pensando que ahora toca pregunta obligada, vamos. ¿Cuál es tu estatua preferida?
Es muy difícil, pero últimamente conocí una en la Alameda de Sevilla que está... dos figuras romanas sobre unas columnas dóricas en la Alameda de Sevilla que me gustaron bastante porque además es un sitio que si bien lo transitan algunos turistas en Sevilla, muy pocos miran hacia arriba, que esto también tiene su valor a veces algunas estatuas, pero son dos columnas romanas muy altas, con... dos emperadores, y me he olvidado por completo de quiénes son, pero lo colgaré en mi blog, que me han llamado muchísimo la atención. Y hay que tener en cuenta también, Karma, que una estatua dice mucho según el entorno en el que esté. Y últimamente me impactó también una pequeña estatua, no es la más grande, de Pedro el Grande, precisamente en San Petersburgo. Es muy bonito porque el entorno es muy bonito. Tú puedes poner una estatua muy guapa, pero si el entorno no ayuda, evidentemente queda algo por decir.
Muy bien, pues las estatuas han sido hoy las protagonistas. Pienso que es un espacio que podría tener una segunda parte incluso, porque me parece que podríamos hacer esos apartados en donde clasificarlas.
Sí,
Adrián Crognolini, muchísimas gracias.
Muchas gracias, Karma. Buen fin de semana y que sea con buen tiempo y posibilidades de pasear y darse una vuelta por los alrededores.
Pues eso, que tengas un buen fin de semana, que no se quede nadie en casa y que salga todo el mundo a hacer lo que crea oportuno.
Exactamente. Un abrazo, buen fin de semana.
Un beso muy fuerte, hasta la semana que viene.
Adiós.